Pues bien, estamos a punto de terminar la serie que desde hace mucho tiempo iniciamos sobre el estudio del libro que quizá ha intrigado más a la humanidad en los últimos 1900 años. Estamos a punto de concluir ese estudio, mis queridos amigos, y todavía hay, al final de este libro, información de crucial importancia para su vida y la mía, mis queridos amigos. Los invito a que permanezcan en sintonía y me acompañen en la última etapa del estudio que juntos habíamos empezado. Un mundo nuevo se acerca, una nueva era, y hemos descrito cómo será ese mundo y cómo será esa nueva era, basados en una fuente de información absolutamente infalible y segura. Podemos ver los titulares de la prensa de ese mundo nuevo, anunciados de antemano, en ese libro del cual siempre hemos hablado en este programa y que se encuentra al alcance de sus manos, tal vez de todos ustedes los que me escuchan. Se llama la Biblia, mis queridos amigos, y hemos recorrido juntos los capítulos del último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, que no significa otra cosa que la revelación. Dios no quería que estuviéramos en la ignorancia sobre lo que nos espera. Es muy importante tener una visión clara del futuro, mis queridos amigos. Es la mayor fuente de fortaleza que el ser humano puede encontrar, es cuando esa visión está clara en su mente y puede ver más allá de las circunstancias presentes ese mundo maravilloso que se acerca. Las buenas noticias de un mundo nuevo que se acerca, mis queridos amigos. Los invito ahora, por favor, para que continuemos y empecemos a concluir la serie que juntos hemos iniciado, que vayan, por favor, al capítulo 22 del libro del Apocalipsis y empecemos a leer juntos los últimos versículos de este maravilloso libro, de este libro asombroso que nos describe con asombroso detalle los años venideros, el tiempo de tribulación que se acerca sobre el mundo, pero también el amanecer de un mundo nuevo, de una nueva era, de un mundo maravilloso en el cual Dios reinará sobre la tierra, mis queridos amigos, y por fin habrá paz duradera. Habrá un gobierno que va a durar 1000 años para comenzar, pero no es sino el principio de un gobierno eterno de paz. Son las buenas noticias, mis queridos amigos, del mundo venidero, que podemos ahora conocer con gran precisión, precisamente por lo que los invito a que lean ahora en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Vean lo que dice el versículo 10, mis queridos amigos. Capítulo 22, versículo 10 del libro del Apocalipsis dice Juan, que escribió todo lo que está escrito aquí, que hemos estudiado juntos, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Lo escribió hace 1900 años, amigos míos, pero para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ya han transcurrido casi 2 días más desde la perspectiva de Dios, que vienen a completar 6000 años, o sea, 6 días. Si ustedes suman las fechas que la misma Biblia da, estamos en este programa, como siempre, dejando que la Biblia misma se interprete. Si ustedes suman las fechas aproximadamente que la Biblia da desde el tiempo de la creación de Adán hasta el tiempo en que estamos viviendo actualmente, suman aproximadamente 6000 años. Estamos al fin de una semana de 1000 años cada día que está marcando el fin de esta era. Y ya anuncia los albores de un nuevo mundo, mis queridos amigos. Aunque el futuro inmediato puede ser tenebroso y lúgubre, como lo hemos descrito en varios capítulos de este libro, mis queridos amigos, Dios no nos deja sin esperanza de una visión que penetra más allá de esa oscuridad inmediata y nos enseña el brillo de un nuevo amanecer que va a durar para siempre, mis queridos amigos. La verdadera luz que va a reinar sobre este mundo se acerca. Pues bien, dice que no selles las palabras de este libro. Creo que para los que han escuchado si no todos, por lo menos muchos de los capítulos que juntos hemos estudiado en el transcurso de este libro, mis queridos amigos, y de esta serie de programas, ustedes habrán verificado que la interpretación de los símbolos que están escritos en este libro se encuentra en la misma Biblia. Ningún ser humano puede interpretar lo que está escrito aquí, se los dije desde el principio. Únicamente Jesucristo podía abrir los sellos que estaban, lo que estaba cerrado hasta que este libro fue revelado, Jesucristo lo abrió. Uno por uno abrió esos sellos como lo estudiamos en el capítulo 5 y el capítulo 6 de este libro. Pero fue Jesucristo el único que los podía abrir. Y es interesante, mis queridos amigos, que Jesucristo es la palabra de Dios. Y este libro, la Biblia, es la palabra de Dios impresa. Y aquí mismo hemos encontrado uno por uno, una por una, la explicación de cada uno de los símbolos que han intrigado a la humanidad durante tantos siglos, mis queridos amigos. Por eso, una vez más, dice aquí, dice en el versículo 10 del capítulo 22 del libro del Apocalipsis, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ahora que hemos entendido lo que está escrito aquí, podemos saber que el tiempo está muy cerca, es inminente, mis queridos amigos. Se acerca el fin de esta semana y el comienzo de 1000 años del reino de Cristo, que va a completar los 7 días que Dios se propuso desde el principio. Pues bien, amigos míos, si siguen leyendo, en el versículo 11 del capítulo 22 dice: y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Es muy interesante entender algo, mis queridos amigos, que les he repetido muchas veces a lo largo de este programa, basados en la misma interpretación que encontramos en la Biblia. El que es justo practique la justicia. ¿En qué consiste la justicia? Se los he leído muchas veces y espero que para estos momentos ustedes ya conozcan de memoria el versículo al cual me he dirigido una y otra vez, porque siempre dejamos que la Biblia nos dé la explicación de lo que esas mismas palabras, de esas mismas palabras que están consignadas aquí. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, una vez más, mis queridos amigos, como les dije la vez pasada, concluimos así al final de esto. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, en el versículo 172, apunten esto por favor, porque es la explicación que la misma Biblia da de lo que esto significa, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y aquí dice que el que es justo practique la justicia. ¿Por qué es importante practicar esa justicia que significa los 10 mandamientos? Todos tus mandamientos son justicia, porque los que los practican tienen entendimiento. Eso es lo que la Biblia dice. Vean ustedes lo que dice el Salmo 111, mis queridos amigos, para que vean ustedes la condición. Hay que poner en práctica para poder entender. En el Salmo 111, ustedes van a ver lo siguiente. En el Salmo 111 y versículo 10. Salmo 111, versículo 10, en sus mismas Biblias, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea que para poder entender hay que practicar. Ustedes saben que nadie conoce mejor un oficio que el que lo ha practicado. El que únicamente lo ha leído en los libros y sabe lo que dicen los libros al respecto, pero no lo ha puesto por obra, es menos que un neófito. Pero el que ha visto y ha puesto por obra y ha practicado es un maestro, mis queridos amigos. Eso es lo que nos enseña este libro. Si ustedes ven el libro de Daniel, hacia el final del libro de Daniel, en el capítulo 12, van a ver ustedes lo que dice en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 10. Veamos esa escritura, mis queridos amigos, que viene a ampliar el concepto que estoy tratando de transmitirles ahora. Capítulo 12, versículo 10 del libro de Daniel dice: Muchos serán limpios y emblanquecidos. Es casi como una paráfrasis. Como les he dicho, Juan, en el libro del Apocalipsis, hace aproximadamente 500 referencias a lo que muchos creen que es el Antiguo Testamento y que está pasado de moda. Y aquí ustedes ven aquí una referencia que hace Juan en lo que acabamos de leer en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 11. Vean lo que dice aquí: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Prácticamente es una paráfrasis de lo que leemos en el capítulo 22, versículo 11 del Apocalipsis. Dice, he aquí vengo pronto, perdón, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, veamos lo que dice una vez más en Daniel capítulo 12 y versículo 10, y ustedes ven que está hablando de la misma cosa, mis queridos amigos. En el capítulo 12, versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos. Estoy leyendo Daniel, capítulo 12, versículo 10. Y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué razón? Los impíos no practican la justicia. Y ya leemos que para entender es necesario practicar los mandamientos. Estamos dejando, amigos míos, que sea la misma Biblia la que interprete sus versículos, como ustedes mismos lo han corroborado, si han tomado nota de lo que les acabo de decir. Y luego dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí está, mis queridos amigos, los entendidos comprenderán. Ahora continuemos leyendo aquí, dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Y vean ustedes una confirmación más, que ustedes leerán en su misma Biblia, de lo que esto significa. En el capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, dejemos que sea el mismo libro el que nos lo dice, no yo. Leanlo ustedes mismos. ¿Qué significa el que es santo, santifíquese todavía? Vean ustedes que viene a corroborar y a remachar todavía más los conceptos que estoy tratando de transmitirles a ustedes, mis queridos amigos. En el capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, dice, Apocalipsis 14, 2, estamos dejando que sea la misma Biblia la que interprete sus mismas palabras. Sea Jesucristo mismo, esta palabra impresa, la palabra de Dios, Él mismo nos va a explicar lo que eso significa, mis queridos amigos. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, los que practican la justicia. Amigos míos, es lo que está escrito ahí. Muy bien, leamos ahora lo que dice en el versículo 12 del capítulo 22. He aquí, yo vengo pronto. Como les dije, estamos ya a punto de concluir esta semana que se extiende desde la creación de Adán, aproximadamente 6,000 años. Aquí vengo, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Dice, recompensar a cada uno según sea su obra. Es lo que dice ahí. Creo que ustedes lo pueden corroborar si están siguiendo conmigo lo que estoy tratando de explicarles aquí, mis queridos amigos. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Mientras, quiero ofrecerles absolutamente gratis este cassette, que es la grabación del programa que están escuchando, mis queridos amigos, para ayudarles a repasar estos conceptos, a ver lo que está ya escrito ahí, simplemente poniendo junta una explicación con la otra para que se aclare el sentido. Se las enviaremos absolutamente gratis, sin compromiso alguno de parte de ustedes, con todo cariño, mis queridos amigos, para ayudarles a entender este libro en estos momentos cruciales de la historia. Continuemos entonces ahora en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, y vean lo que dice, acabamos de leer antes de la pausa que hicimos para anunciar este cassette que les enviaremos absolutamente gratis. En el capítulo 22, versículo 12 del libro del Apocalipsis dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es claro, si ustedes leen lo que dice ahí, mis queridos amigos, que la recompensa que Dios va a dar va a ser según la obra de cada uno. Ahí dice, según sea su obra, o sea, según los frutos que haya producido en su vida, una vez que ha entendido este camino y lo quiere seguir. O sea que ahí dice claramente, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación no es por obras. La Biblia lo dice. La salvación es gratis, es gracia. Es porque Dios llama a alguien y le quiere dar gratis la salvación. Nadie por sus buenas obras puede producir vida eterna, mis queridos amigos. Es imposible producir vida eterna para el ser humano. Tiene que ser dada por Dios. Por muchas buenas obras que alguien haga, no puede producir vida eterna. Eso únicamente proviene del que tiene vida eterna. Desde la eternidad es el único que puede transmitir ese don. Y no lo da, no lo producen las obras que nosotros hagamos, sino la misericordia de Dios que la da. Y eso lo explica claramente la Biblia, como ustedes lo ven, lo pueden ver. En el capítulo 21, lo leímos la vez pasada, dice, en el capítulo 21 y versículo 6 del libro del Apocalipsis, dice, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, ¿cuál es el agua de la vida? Es la vida, es la fuente de la eterna juventud. La fuente del agua de la vida es la vida eterna, y dice que la da gratuitamente. O sea que la vida eterna es un don gratuito de Dios. Pero la recompensa que tendrá la persona en la vida eterna, aquí dice claramente, vuelvan ustedes y léanlo, en el capítulo 22, versículo 12, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora aclaremos este punto un poco más, mis queridos amigos. Vean ustedes en la epístola a los Efesios en el capítulo 2, para que entiendan ustedes exactamente lo que la misma Biblia dice. No vamos a detener aquí en argumentos teológicos, sino en corroborar lo que está escrito aquí. Vean ustedes en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, si quieren ir ahí por un momento, mis queridos amigos. Dice en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de la epístola a los Efesios, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ahí está, rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea que los pecados producen muerte espiritual y muerte física eterna para el que no se arrepiente, lo que enseña la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Lo acabamos de leer, el que tenga sed, venga y beba de la fuente del agua de la vida y Dios le dará a beber gratuitamente, pero tiene que tener sed y tiene que buscarla. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, también dice la Biblia. Luego dice, mis queridos amigos, versículo 6 de la Epístola a los Efesios, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que Dios ya tiene escritos los nombres en el libro de la vida, como vamos a ver un poco más adelante. Versículo 7, vean ustedes en el versículo 8 lo que dice, porque por gracia sois salvos, o sea, bebe gratuitamente del agua de la vida por medio de la fe. O sea que Dios perdona los pecados cuando la persona tiene fe en el sacrificio de Cristo. Yo creo que ustedes saben eso, mis queridos amigos. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados para poder entrar en la vida eterna es don de Dios. Ahora, vean lo que dice el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que hasta el momento en que Dios le perdona a una persona sus pecados, lo hace por gracia, y le da su Espíritu Santo, que es la fuente del agua de la vida, lo hace por gracia, lo hace gratuitamente. Sin embargo, dice, porque, dice, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que a partir de ese momento en que Dios le concede a la persona la fuente del agua de la vida, entonces tiene que empezar a producir buenas obras, y según esas obras va a ser su recompensa, como lo acabamos de leer aquí en el libro del Apocalipsis. Estamos dejando que sea la misma Biblia la que nos instruya. Sigan leyendo ustedes, amigos míos, si tienen ahí, Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que una vez que hemos sido llamados, amigos míos, tenemos que producir fruto. Y está escrito, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y veamos la explicación que nos da Santiago en su epístola, mis queridos amigos, para aclarar este punto y dejar que sea la misma Biblia la que nos da la respuesta. Santiago nos dice en el capítulo 2 de su epístola, véanlo ustedes, mis queridos amigos, léanlo ustedes mismos. Yo sé que este es un tema que suscita mucha controversia, pero aquí estamos dejando simplemente que sea la Biblia la que nos diga lo que está escrito ahí. Verifíquenlo ustedes mismos. En el capítulo 2, versículo 18 de la epístola de Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que tiene que, una vez que se recibe la fuente del agua de la vida, una vez que se tiene la fe para comenzar este nuevo camino, hay que producir fruto. Eso es lo que dice aquí. O sea, y ese fruto, ¿cómo se sabe que la persona tiene fe? ¿Por qué produce fruto? Tiene obras, es lo que dice aquí Santiago. Y según esas obras será su recompensa. Es lo que dice Jesucristo, que lo estamos leyendo en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el hecho de creer en Dios no basta. Una vez que se cree en Dios, hay que producir fruto, hay que ser consecuentes, mis queridos amigos. Y luego dice el versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, una vez, lo que está diciendo su Biblia, amigos míos, leanlo ustedes mismos ahí. O sea, que tiene que haber fruto una vez que se ha plantado la semilla. La fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, que él tuvo que demostrar con sus obras que obedecía a Dios, al Dios en el cual había creído. Y esa es la fe. Una vez que se cree, Abraham obedeció lo que Dios le dijo. Y entonces las obras demostraron que su fe estaba viva. Es lo que nos está explicando aquí Santiago. Léanlo ustedes mismos, mis queridos amigos. O sea que Abraham fue justificado por las obras una vez que Dios vio el fruto. Aquí lo dice claramente Santiago, amigos míos. Y dice, ¿no ves que la fe actuó, versículo 22, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea que se produce crecimiento. Se perfecciona cuando se pone por obra lo que se cree y se manifiesta en nuestra conducta, mis queridos amigos. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham, creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Ya vimos lo que es justicia. Todos tus mandamientos son justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pues bien, amigos míos, estamos dejando que sea la misma Biblia la que se interprete. Le fue contado por justicia, y todos tus mandamientos son justicia. Vean ustedes lo que dice en el capítulo 26 del libro del Génesis con respecto a Abraham, mis queridos amigos. Estamos dejando que sea la misma Biblia la que nos instruye, como siempre les digo. Vean ustedes lo que dice en el capítulo 26, versículo 5 del libro del Génesis. O sea que esa fe tuvo que producir fruto y se manifestó en la forma de vida de Abraham, que estuvo basada en la obediencia a Dios. Véanlo ustedes en el capítulo 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es lo que dice ahí, y dice que le fue contado por justicia, nos dice aquí Santiago. Pues sigamos leyendo una vez más aquí en Santiago, mis queridos amigos. En el versículo 24 del capítulo 2 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una vez más, tiene que producir fruto, como un árbol que produce fruto una vez que ha sido plantado, y si no es cortado y arrojado al fuego, como lo dice la misma Escritura. Versículo 23, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que tiene que estar viva la fe para que podamos recibir el galardón según las obras que esa misma fe ha producido, como lo dice claramente Efesios, somos salvos por gracia, no por obras, pero Dios ha dispuesto que una vez, a partir de ese momento, empecemos a producir buenas obras. O sea que estamos aquí explicando, amigos míos, el capítulo 22, versículo 12 del libro del Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo, Apocalipsis 22, 12, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos dejando que sea la misma Biblia la que nos explique estos conceptos que a veces nos explican con la frecuencia necesaria en nuestro medio, mis queridos amigos. Veamos ahora el versículo 13, capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esa es una frase sumamente importante, mis queridos amigos, y vamos a dejar que la misma Biblia la interprete para nosotros. Una vez más, lean ustedes lo que dice aquí en el capítulo 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega. Ahora, ¿quién es el que está hablando? Dice, el principio y el fin, el primero y el último. El principio y el fin, el primero y el último. Y esta frase se repite 6 veces en el libro del Apocalipsis. Ahora, ¿quién es el que está diciendo esa frase? Vean ustedes un poco más abajo, en el versículo 16 del capítulo 22. Dejemos que la misma Biblia se interprete, mis queridos amigos. Capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el mismo Jesús que dijo, yo soy el Alfa y la Omega. Ahora veamos la prueba irrefutable de que es Jesucristo el que está hablando acerca de sí mismo en el capítulo 1 y veamos el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 del libro del Apocalipsis para identificar al que está diciendo esta frase y vamos a ver cuán importante es esta declaración, mis queridos amigos. Vamos a ver que es de crucial importancia y nos da un entendimiento clave de las Escrituras. Una vez más, capítulo 2, versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No puede ser otro que Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió.